minutos. Ponemos sobre la mesa un debate sobre el cual seguramente Colombia se va a tener que pronunciar tarde o temprano. Sí. O inmediatamente, o en unos meses, o en unos años. Lo ha puesto, dijéramos, nuevamente a discusión la exministra Cecilia Álvarez en su columna del periódico El Tiempo el fin de semana pasado. Y tiene que ver con el servicio militar obligatorio. Llegó el momento de acabar con el servicio militar obligatorio y pasar a que tengamos unas fuerzas militares, si se quiere, profesionales, en donde la gente que vaya lo haga de manera voluntaria y tenga una mejor remuneración. Es la pregunta que se está planteando la exministra Cecilia Álvarez en esta columna, que revive un debate de vieja data, lo podemos decir, José Manuel.
Sí, efectivamente, bajo el título de Es hora de quitarlo, la exministra Álvarez Correa lo que dice es: no existe justificación para mantener la ley que obliga a ser parte de las fuerzas militares. Y recuerda además lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos por allí en el año 2014: si logramos la paz, inmediatamente voy a eliminar el servicio militar obligatorio. Es una promesa del gobierno y es un tema que recurrentemente aparece en las conversaciones entre la gente y también en el Congreso de la República, donde hay proyectos en un sentido y en otro.
Llegó la hora de eliminar el servicio militar obligatorio. Dos opiniones para responder esa pregunta y empezar a dar este debate, que decimos hay que darlo en Colombia. Seguramente se llegará a una decisión o no, pero lo cierto es que hay que empezar a hablar de este asunto. Tenemos en línea a la representante Angélica Lozano y al general Manuel José Bonet. Y a los dos les queremos preguntar sobre este asunto. Representante Angélica Lozano, bienvenida, buenos días.
Buenos días, feliz año.
Feliz año y gracias por estar con nosotros. General Bonet, bienvenido, buenos días y feliz año.
Buenos días, Yolanda. Un feliz año para ti, para María Elvira y todo el personal allá de la mesa.
Bueno, la misma pregunta para los dos. ¿Llegó la hora de acabar con el servicio militar obligatorio en Colombia? Representante Angélica Lozano, empiezo con usted.
Sí, yo creo que sí, de una forma sensata, es decir, no es de un día para otro, porque hay una incorporación de cerca de 70.000 jóvenes al año, entonces pues no es una decisión que hoy se firme y mañana se cancele, pero sí debemos comenzar un plan gradual para un desmonte año a año, cosa que en un tiempo razonable de 5 o 10 años, nuestras fuerzas militares y de policía están integradas solo por personas con vocación, pasión profesional por ese difícil servicio, y que hombres y mujeres, porque es que esta es una discriminación contra los hombres en general y sobre todo los hombres pobres, las mujeres también podemos prestar un servicio social donde crezcamos formativo, bien sea al terminar el bachillerato o incluso durante o al terminar la universidad, servicio social de múltiples facetas. Se habla mucho, por ejemplo, del servicio ambiental. ¿Y usted sabe qué pueden hacer hoy a los jóvenes en servicio militar obligatorio? Ser celadores de las mineras, ir en mano de obra barata para cuidar grandes intereses antiambientales. Entonces hay muchas facetas, la economía del cuidado es un desafío, la integración con nuestros viejos, los adultos mayores que tienen mucho por dar, hay mil facetas en las que podríamos crecer individualmente, formativamente los jóvenes hombres y mujeres, construyendo sociedad con un impacto comunitario. Entonces sí es la hora, de una forma gradual, que sea realista y que implica empezar hoy. Ya, porque además esto es un círculo de pobreza. Las cifras de quienes prestan el servicio militar son alarmantes. No, en los últimos 10 años, 1.322.000 jóvenes han prestado servicio militar. De esos, más de 1.000.000 son jóvenes pobres que no son bachilleres. ¿Dónde está el Estado para garantizar que se eduquen primero? No, los queremos de mano de obra barata.
Bueno. La representante Angélica Lozano dice de manera contundente, sí, hay que acabar ya y hay que empezar ya, acabar el servicio militar obligatorio. ¿Qué dice el general en retiro Manuel José Bonet?
Aló, buenos días. ¿Me oyen?
Sí. Le escuchamos bien, general. Adelante. ¿Usted es partidario de que empecemos ya a eliminar el servicio militar obligatorio o no?
Es que la pregunta está planteada de una manera que lo acorralan a uno.
¿Cómo así? A ver, no queremos claro, acorralarlo para nada. Está
exactamente igual al sí y al no.
¿No? Pero no, la idea es si llegó el momento o no, general.
Por eso te digo, es una pregunta como así y al no, que lo clasifica uno que ya. Yo lo que pienso es lo siguiente: tener un servicio militar profesional es extremadamente caro para un país tan frágil económicamente hablando, un país que cada día produce menos, un país que cada día la corrupción se traga más la poca riqueza que tenemos. Entonces, pensar en tener, diga usted, ante todo piensen en el territorio nacional, piensen que son más de 1 millón de kilómetros cuadrados, piensen en el espacio aéreo inmenso que por encima de nosotros pasa todo tipo de aviones haciendo narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Y tercero, piensen en la inmensa cantidad de mar que tenemos que cuidar, a donde se roban los recursos marítimos. Personas como salvadoreños y costarricenses, a quienes miramos por encima del hombro y se vienen a Galápagos y se roban los tiburones y les quitan las aletas y los botan ahí. Entonces, primero que todo, pensemos en el volumen, en la dimensión de nuestra geopolítica, de nuestro territorio aéreo, terrestre y marítimo. Entonces, tener unas fuerzas militares del orden de los 300.000 hombres para cuidar ese territorio, eso es muy costoso, pienso yo, para un país como Colombia. Es lo primero. Lo segundo, si usted se pone a pensar en el perímetro que tiene Colombia, son 6.400 kilómetros. Si tú te paras en Cartagena y caminas alrededor de Colombia por todas tus fronteras y regresas a Cartagena, has recorrido 6.400 kilómetros. De esos 6.400 kilómetros, ¿cuántos están protegidos por la fuerza pública? Yo en la universidad le pongo a mis alumnos el mapa de 1886 del Instituto Agustín Codazzi, y Colombia tenía del orden de los 300 o 400.000 kilómetros cuadrados más. Colombia iba casi hasta Manaos. Hoy, por falta de presencia, de actitud geopolítica, de mirada, de opinión, de visión de nuestro liderazgo, Colombia perdió todo ese territorio. De tal manera que yo no discuto si sí o no, si ya o si no. Yo lo que pienso poner sobre la mesa como discusión es el tamaño de las responsabilidades que tiene el territorio nacional para cuidar lo que tenemos. Y lo segundo es que la gente está creyendo que porque la FARC han firmado, ya se acabó el conflicto colombiano, como si el conflicto colombiano fuera la FARC. La FARC son lo más ruidoso, lo más importante, por sus conexiones políticas, por su historia, etcétera. Pero piensen que el ELN todavía no ha pensado. Piensen en los territorios de las BACRIN, de los grupos armados ilegales, de la minería ilegal y de todo lo que hay que proteger en Colombia. De tal manera que a mí no me disgusta la idea de un servicio militar profesional. No me disgusta. Lo que sí quiero poner de plano es que acabar con el servicio militar obligatorio. Ahora Colombia no tendría ni siquiera para hacer un cronograma. Los gringos, los norteamericanos, después de la guerra del Vietnam, cuando vino esa catástrofe contra el ejército y contra el gobierno, tuvieron que hacer un cronograma a más de 30 años para poder pasar a acabar con lo que ellos llamaban el draft, o sea, el reclutamiento. Ya no hay eso, ahora es profesional. Y eso requiere una campaña de publicidad en los medios de comunicación. Si ustedes van allá todo el día, los medios de comunicación están haciendo promoción, comerciales, es llamando al servicio militar, porque es que eso requiere plata, eso requiere mucha plata. Y yo no sé si la señora representante, la doctora Angélica, ella habrá hecho cuentas de cuánto le costaría al país tener mínimo 250.000 hombres en armas
profesionales.
Como alguien por ahí dijo que 200.000 o 300.000 pesos, no sé cada cuánto, yo no sé cómo, si esa plata...
Pero pues permítame, general, permítame trasladarle su inquietud a la representante Angélica Lozano. Por el general, sobre la mesa, una inquietud muy pertinente, y es el costo de tener un ejército profesional, es decir, cuánto nos vale eso, y si se pudiera hacer, porque él dice, a mí no me disgusta tener un ejército profesional, pero ¿cuánto no vale, representante?
Y no todavía.
Sin duda, por eso mi planteamiento arranca con que debe ser progresivo, con que debe planearse a muchos años para que año tras año pueda irse dando la transición. Hoy a los jóvenes en servicio militar, el Estado les paga 101.000 pesos al mes. Eso equivale al 15% del salario mínimo, les paga a ellos. Pero el costo de manutención, entrenamiento, es, en mi opinión, desproporcionado. Más de 6 meses son únicamente de entrenamiento, para luego una prestación de otros 6 meses si son bachilleres. Aquí el tema de la desigualdad es muy cruel, general Bonet, porque el joven bachiller, su hijo o mi hermano, de entrada tiene unas condiciones de un año, urbanas, tranquilas. Pero el hijo del campesino pobre, ese es el que mandan en total, primero más tiempo, 2 años, en total exposición de seguridad. En los últimos 5 años ha habido 5.262 jóvenes en servicio militar que quedaron con incapacidad permanente, lesión de por vida. ¿Y qué pasó? Pues porque eran pobres y los mandaron allá de carne de cañón. Necesitamos un servicio profesional que implica eso, un entrenamiento más riguroso, una vocación. Eso cuesta. Yo le doy la razón al general en los costos y por eso lo planteo de entrada con una transición responsable y viable. Han sido asesinados en combate en estos 5 años otros 254 jóvenes. Entonces, los costos de inversión del Estado en entrenamiento y en mantener unas personas que no logran un entrenamiento de nivel profesional es desproporcionado para el servicio que luego pueden prestar. Entonces, el ejemplo que yo daba de lo que llaman ambiental, porque le hacen mucho bombo al servicio ambiental y los ponen en serio, es al servicio de unas empresas privadas que se ahorran los costos de una empresa de seguridad, están desperdiciándose esos recursos humanos. Los jóvenes entre los 17 y 20 años es la flor de la vida, el momento de mayor transformación. Si logramos que ese talento y formación que reciban al prestar un servicio social en las comunidades, que también cuesta. Yo ponía el ejemplo de la atención del cuidado. Esto es desde niños hasta adultos mayores. ¿Quiénes necesitan cuidado? Personas con una discapacidad, con una atención, el solo hecho de compartir tiempo, muchas labores pedagógicas. Entonces, no sería un desperdicio. Yo no planteo que los jóvenes se vayan a la casa, sino que tanto hombres como mujeres prestemos un servicio social de impacto comunitario, y eso implica, sí, los recursos militares gradualmente focalizarlos en gente con mayor y mejor aptitud para el servicio.
Y general Bonet, la representante Lozano toca un punto muy sensible, que es el de la equidad. Ese deber constitucional de prestar el servicio militar está siendo puesto en práctica en forma equitativa, porque si bien se sabe que los que pueden pagar y tener palancas y todas esas cosas logran que sus hijos no presten el servicio militar, y que los que están prestando el servicio militar son aquellos que de escasos recursos, especialmente campesinos. ¿Está de acuerdo con esa mirada? Y en el caso de mantener ese servicio o irlo desmontando paulatinamente, ¿se necesita mayor equidad y que los que pontifican desde las ciudades y desde los y defienden la guerra, la defienden cuando sus hijos no van a la guerra?
Esa es una cosa que nosotros siempre hemos criticado, pero la gente nos pregunta y nos cuestiona por cosas que dice la ley. Por ejemplo, que una persona tiene que pagar por su libreta militar. Eso lo dice la ley. Y a veces en las ciudades, cuando uno es comandante regional, van los señorones, lo que tú hablas, los ricos, los empresarios de la ciudad, del área, a reclamarle a uno que es que a mi hijo yo tengo que pagar 20 millones y yo no puedo y tal y tal. Y uno se demora diciéndoles que eso es cuestión de ley, que el comandante no puede decir, a este tipo rebájeme el 20%. No, eso es la ley lo que lo dice. Además, la plata no se le paga al ejército, se le paga al Ministerio de Hacienda. De tal manera que esos son debates. El tema de pagar la libreta, que a nosotros nos molesta, nos irrita. Y también vemos que las familias poderosas de Colombia sacan al hijo de la declaración de renta y lo ponen a hacer una declaración de renta con un salario mínimo, porque entre más ricos, más tacaños. Entonces lo ponen a hacer una declaración de renta para que el muchacho le salga por el mínimo. Pero esas son cuestiones de ley y son cuestiones de manejo de la argucia colombiana, de la habilidad colombiana para no pagar los compromisos. Pero yo quiero repetirte, María Elvira, es cuestión de ley. No es cuestión de nosotros que los pobres paguen el servicio y los ricos paguen la libreta. Eso es la estructura política de Colombia, y así hace el honorable Congreso las leyes. Entonces, que las revise y las reforme. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, estoy de acuerdo con la representante Angélica en el sentido del servicio social. Yo quiero decirle, representante, yo tuve soldados femeninos. tuve, no sabíamos cómo decirles, o soldadas o soldados femeninos. Pero tuve soldados femeninos, prestan un servicio social en los barrios marginados, allá van a los niños, o sea, son maestras, prestan alfabetización y de todo. Hoy las fuerzas militares hoy tienen un gran número, yo estoy un poco desconectado y no sé los porcentajes, pero sí los veo permanentemente, de servicio militar femenino. En cuanto al servicio militar social, es una cosa que se está haciendo, pero la policía lo hace. La policía presta el servicio militar social y tú los ves en las calles ayudando a todo. Ya uno, los grandes policías, los que resuelven los problemas, están en las misiones, en sus motos y etcétera. Pero los que están en los parques, en las calles, en los cines, en las ceremonias, son muchachos que se llaman policías bachilleres, que están prestando un servicio social militar. De tal manera que yo quiero, este segundo punto es decir, que el tema de la ley, de la discriminación, etcétera, etcétera, honorable representante a la Cámara, es un problema de ley. Ustedes hacen las leyes así y nosotros las cumplimos como ustedes las hacen.
De pronto toca cambiar la ley, sí. Representante Lozano.
Sí, y lo hemos intentado. Yo he presentado 3 proyectos de ley y otras personas de otros partidos. No es solo cuestión mía. Y le quiero contar una cosa, General Bonet. Efectivamente es la ley la que crea este esquema dramático del cobro de la libreta militar. Y yo logré, y lo hablo primera persona, que 85 representantes a la Cámara, a pesar y en contra del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa y Hacienda, dijeran, no señor, pues la libreta militar tiene que ser como la cédula, gratis. La primera cédula es gratis, cuando uno la bota y saca el duplicado, tiene que pagar 30,000 pesos. Resulta que en Colombia se establece por patrimonio del papá y de la mamá. En nuestro país de huérfanos, para seguir con nuestros otros temas, Yolanda, donde el papá está ausente, le dio el apellido y se perdió. Cuando ese joven tiene 17, 18 años, la mamá sola, madre soltera, berraca, que sacó adelante al hijo, tiene que terminar pagando por las propiedades que tiene ese padre ausente que no respondió. Además, aquí hay otra cosa absurda. Un joven de 18, 20 años que está oyendo el programa, que está endeudado, que está remiso, porque hay 2,500,000 jóvenes que no han resuelto su situación militar por plata, por falta de plata para ir a comprar la libreta, es adulto y es autónomo para prestar el servicio, pero para pagar los costos sí depende de los ingresos y del patrimonio de sus padres. Entonces es una dicotomía que hemos incluso demandado en la Corte Constitucional. ¿Qué pasó con esos 85 congresistas que promovimos que fuese como la cédula gratis en General Bonet? Que llegó el Ministerio de Defensa, no el de Hacienda, el de Defensa, con 5 o 6 generales, y voltearon completamente la votación, y la gente que incluso había firmado apoyar que fuese gratis la libreta militar como la cédula, pues se echaron para atrás, porque es el Ministerio de Defensa y son los militares los que insisten en mantener este esquema. 1 de obligatoriedad, 2 de discriminación contra los pobres, que los no bachilleres, a los que no hemos sido capaces ni siquiera de darles educación, los clavemos del doble de tiempo, y 3, que cobremos, mire, en la laminación, el papelito que es la libreta militar, la que en cualquier papelería costaría 200 pesos laminarlo. Pues, ¿cuánto cobra el ejército? El ejército, porque la plata es para el ejército general, no la recibe el Ministerio de Hacienda, cobra 104,000 pesos por laminar ese papelito, que no es un papel de seguridad sofisticado, código de barras, ni hologramas. Es un papelito muy básico y simple. Solo por ese rubro cobra 104,000 pesos. Solo por laminación el año pasado recaudaron 94,000 millones de pesos. Entonces, detrás de las libretas también hay un negocio feroz. Hay un proyecto de ley macabro del Ministerio de Defensa, porque a los bachilleres les aumenta el tiempo de servicio militar y supuestamente va a abaratar los costos. Falso. De las 41,522 personas, por ejemplo, que pagaron la libreta militar el año pasado, de 41,000, solo 181... Sí. Pagaron más de 20 salarios mínimos, o sea, los hijos de los ricos ricos, solo 181. Pues a ellos es a los que les va a rebajar los costos, mientras que al ciudadano común, al pobre que está en el rebusque, le va a seguir cobrando el 40% de un salario mínimo. Entonces aquí hay un asunto de equidad, tanto económica y sobre todo de a nuestros jóvenes, que sí, futuro les queremos lograr.
Equidad social. ¿Algún comentario, General Bonet, ya para cerrar este intercambio de opiniones?
Sí, Yolanda. Bueno, eso que acaba de explicar la honorable representante es impresionante, espeluznante, y nos demuestra la fragilidad, la corrupción, la inestabilidad de nuestro sistema político. Ya eso confirma lo que yo estoy diciendo. Simplemente se cumplen las órdenes las hacen allá en el Congreso. Por ejemplo, honorable representante, sí, que un ministro llegue y voltee un proyecto de ley, se me hace que es un Congreso extremadamente pusilánime, ¿verdad? Que eso suceda, yo me aterro de lo que usted está contando. Usted debería hablar más y contar esas cosas, porque es que un ministro llegue, o sea, de Hacienda, de Defensa o lo que usted quiera, y voltee un proyecto de ley que tenía mayoría y simplemente lo voltee, ¿con qué contraprestación lo hace? ¿Por qué otros proyectos de ley más importantes que ese, por ejemplo, el de la cadena perpetua para los violadores de niños, etcétera, los proyectos de ley de la igualdad de género, etcétera, etcétera, porque esos nadie los voltea? De tal manera que yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que todo está en la ley, todo está en el Congreso, porque los proyectos de ley no se voltean en el Ministerio ni en el Comando del Ejército, se voltean allá en el Congreso. De tal manera que se requiere que los debates sean más serios, con menos cosas de por medio, las decisiones, los votos, y que realmente sean debates políticos donde se legisle en bien de la nación. Yo solamente quiero terminar, Yolanda, con dos puntos que para mí son fundamentales. El conflicto no ha terminado. Hay que dejar de pensar en pajaritos en el aire de que ya Colombia va a ser, de que Cundinamarca va a ser Dinamarca. No. Esto va a seguir así, no es sino ver el noticiero, y si ustedes se sientan a oír a Yolanda Ruiz a las 5 de la mañana, no habla sino de atropellos, de muertos, de accidentes, de atracos, de violaciones y de robo. Todo eso es el conflicto, no es lo que dice la FARC, lo que hacen la FARC. Es todo lo que afecta a la sociedad colombiana. Si uno ve un noticiero de televisión desde las 5:30 de la mañana hasta la hora de los deportes, eso es solo muerto, 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 muerto. Y solamente están contando las víctimas de la FARC. ¿Y el resto qué? ¿Qué clase de país es este que está tapando con una cobija todo lo que le está pasando y solo cuenta lo de la FARC? De tal manera que el conflicto no son la FARC, y no hay que pensar en ir a reducir el servicio militar. Sí se pueden hacer cambios, como dice el honorable representante profesional, pero para un pobre y corrupto como este, eso será a muy largo plazo. Quiero contarle una cosa. Usted no está bien informada, y me perdona, en el tema de quienes van al combate. Los soldados regulares no van al combate sino en una minoría. El combate lo hacen soldados profesionales que tienen muchísimos, más de 10 años de servicio. Soldados que componen las brigadas móviles, las divisiones de asalto, los batallones de contraguerrillas, o sea, la fuerza de combate de Colombia está compuesta por soldados profesionales. Los soldados regulares, o sea, los pobrecitos campesinos de que usted habla, están en los cuarteles, en los centros de entrenamiento, ellos se están entrenándose y preparándose. Una vez que esos soldados sí prestan el servicio militar obligatorio, la gran mayoría, dado las condiciones precarias de nuestra vida social, de nuestro campo y de todo, que ellos salen del cuartel y no saben qué van a hacer, entonces la gran mayoría se inscribe como soldado profesional. Pero los soldados regulares, lo que usted llama la carne de cañón, eso no es así. Ellos no van al combate a no ser que se presente una situación en la cercanía donde ellos están. Pero el combate en Colombia se hace con soldados profesionales.
General, muchísimas gracias. Interesantes asuntos salieron en esta primera mirada. Vamos a seguir debatiendo sobre el tema, que es un asunto crucial para Colombia. General, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
El general Manuel José Bonet, general en retiro, y a la representante Angélica Lozano, que también ha puesto unos temas muy interesantes sobre la mesa para abrir el debate, si se debe o no se debe acabar ya el servicio militar obligatorio. Representante, muchas gracias.
Muchas gracias. Quisiera cerrar con que es un gusto controvertir con el general, porque estamos además más de acuerdo en muchas cosas. Como él plantea cómo se voltea una ley, pues comparto en su diagnóstico, pero pues sí, fueron los militares, ¿no? O sea, esto es de los dos lados. Y sobre el tema del combate, lamentablemente sí, hay 244 jóvenes en servicio militar que murieron en combate. Tengo pues la información oficial caso a caso, y otros 5.200 lesionados de por vida. Pero el punto no es ese, el punto es que se puede una gradualidad atendiendo a lo que él dice, los costos y la realidad de la necesidad del servicio. Eso no es de un día para otro, tal como yo arranco reconociéndolo. Entonces, ojalá podamos profesionalizar nuestras fuerzas y que nuestros jóvenes se formen en algo más útil que las armas que les imponen obligados porque no tienen para pagar la libreta.
Muy bien, gracias representante, que tenga un buen día.
Feliz día, gracias.
La representante Angélica Lozano, ella absolutamente partidaria de acabar con el servicio militar de manera progresiva. El general en retiro Manuel José Bonet dice, a mí no me disgusta la idea de un ejército profesional, pero él se plantea cuánto cuesta tener un ejército profesional. Y luego viene el debate de la discriminación que plantea la representante Angélica Lozano, de la dificultad que hay para que de verdad haya equidad en la prestación del servicio militar, de cuánto cuesta también sacar la tarjeta militar y de las dificultades que se han tenido en el Congreso para modificar las leyes, porque el general Bonet dice, oiga, es un problema de leyes, aquí se cumple lo que dicen las leyes, cambien las leyes en el Congreso, y la representante dice, no se ha podido. Interesante debate, 9:09, en segundos, resumen de noticias.
RCN Radio, nuestra radio.